Estás escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
Michael Drosnin, quizás solo el nombre le sepa poco, pero si añadimos que en 1997 publicó su libro más conocido, El Código Secreto de la Biblia, la cosa empieza a cambiar. Periodista y escritor estadounidense, trabajó para grandes medios, Washington Post y The Wall Street Journal. Un tipo, además totalmente escéptico, pero que al conocer a Eliyahu Rips, matemático israelí, y sus estudios sobre el Código Secreto de la Biblia, comenzó a creer. Tanto que en dicho código pronosticaron el atentado contra Isaac Rabin, primer ministro israelí. Denostado por algunos, alabado por otros, hoy en el Club de los Curiosos nos enfrentamos a un nuevo código. Basados a partir del libro de Michael Drosnin, tres estudiantes de Benalmádena, gracias a una adaptación en códigos binarios, han logrado sacar al modo de videojuegos de los 80 imágenes relacionadas con las líneas de la Torá de donde son extraídas. Guillermo Bergman, Mercedes Navarro y Daniel Ríos son las mentes tras el libro Sefard, el software divino. Pero, ¿casualidad bendita o hay algo bendito tras dicha casualidad? Pues como lo acabamos de mencionar, tenemos a un invitado de lujo, que es uno de las tres mentes pensantes, además de aquí cerquita, de Benalmádena, Arroyo de la Miel. De Arroyo de Benalmádena, que no se enfaden.
De los dos sitios.
De los dos sitios. Y es un lujazo contar con uno de los autores de este libro, que yo creo que va a dar muchísimo que hablar. ¿Sabes dónde te has metido, no? En el Club de los Curiosos.
Sí, sí, sé dónde me he metido. Por cierto, muchas gracias a todos.
No, gracias a ti por venir, que es un lujazo, que sé que has hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Presentamos a los colaboradores de hoy. A mi derecha, don Javier Ramos.
Buenos días, otro lunes, otro día más.
Nuestro hombre de las estrellas. Además, seguro, muchísimo que aportar.
Bueno, a ver qué nos cuenta el compañero.
A mi izquierda, nuestro escéptico, Manuel del Prica, no por ello menos importante. Muy buenas, Manolo.
Hey, buenas tardes. Aquí a ver qué nos enteramos hoy.
A mi izquierda, hoy lujazo, porque hoy nada en su terreno. Tenemos a Antonio Rubio, que puedes decir a la audiencia por qué nadas en tu terreno.
Sí, bueno, pues porque estoy ya desde... Me llegó la semana pasada incluso, lo hice hace tan poco que me llegó el título del máster para profesor de religión católica, así que pues algo entiendo.
Y en pecera, hoy sí que sí, porque además sé que está muy puesto en la materia, nuestro Kiko, que además aportará cositas muy curiosas al programa, ¿verdad, Kiko?
Hola a todos, no creo saber tanto como tú crees que sé, pero en todo caso aportaremos lo que pueda. Curiosidades que tiene el mundo también del lenguaje binario.
Bueno, pues para empezar a entrar en materia y para arrancar el debate, qué mejor que darle el turno a nuestro invitado para que nos desarrolle un poco en qué consiste ese código secreto que han descubierto a través de los 0101.
Bueno, pues empiezo por el principio, ¿no? Como por donde hay que empezar, por el principio. Sephar, el software divino, es la terminación a simplemente la curiosidad más, digamos, que nos impregna, ¿no? Desde que somos pequeños. Y todo este proyecto empezó una noche que estábamos rodeados, pues, de libros con dos colegas, Mercedes y Guillermo, que no han podido estar aquí por circunstancias personales. Y bueno, la verdad que en aquellas noches siempre Guillermo nos contaba acerca de la Torá, ¿no? Él es, le encanta, él es un investigador de textos, de los textos sagrados antiguos, viaja mucho a Israel, y él siempre nos contaba la importancia que le daban los eruditos judíos a la copia de cada Torá. Es decir, partimos de que una divinidad entrega la Torá en la cima del monte Sinaí a Moisés hace 3.300 años. Bueno, pues desde hace 3.300 años la Torá ha sido mantenida intacta hasta la fecha, copiada con una exactitud milimétrica en la que cualquier error hacía desechar ese rollo de la Torá enterrándolo. Ya no era divino. Entonces, esa fue, digamos, la hipótesis de partida, ¿no? El por qué ese hincapié en la copia milimétrica de cada carácter, es lo correcto, del hebreo, que compone la Torá. Entonces, yo conozco un poco el sistema binario, bueno, a niveles básicos, ¿no? Y aquella noche, pues, dije, aquí tiene que haber algo más, ¿no? Es simplemente más allá que lo que son textos simplemente literarios, ¿no? Y claro, la idea fue pensar en ello, en la Torá, como un software, como un programa informático en el cual cualquier modificación de algún 1 o un 0, ya el resultado es totalmente distinto a lo que se pretende con ese programa. Y claro, dijimos, vale, muy bien, vamos a entender la Torá como si fuese un conjunto de ceros y unos. Pero ¿cómo es posible extraer ese código binario de la Torá, ¿no? Que en este caso ha dado como resultado esos pictogramas digitales, pero que aquí hay mucho más, ¿no? Entonces, partimos que en el idioma hebreo cada carácter tiene un valor numérico otorgado por la gematría. Esto no es nada nuevo, ¿no? Esto viene desde hace milenios. Se utiliza para enumerar los textos, principalmente textos bíblicos, ¿no? Entonces, muy sencillo, ¿no? Se calcula el valor de cada palabra sumando el valor numérico de cada uno de los caracteres que conforman la Torá. Entonces, claro, por ejemplo, en el principio, que es Bereshit, tiene el valor de 913. Ese valor decimal de 913 lo pasamos a binario con una división matemática entre dos y da un resultado, 1001, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue esos ceros y unos lo representamos gráficamente en forma de... Esos ceros los representábamos en forma de cuadraditos blancos, porque lo hacíamos en una libreta a mano, con una calculadora, y los unos con un cuadradito negro. Entonces, a medida que nosotros íbamos extrayendo código de la Torá y lo íbamos transformando en una representación gráfica en base a píxeles negros y píxeles blancos en una libreta de cuadraditos, veíamos que se iban conformando como ciertos patrones, ¿no? Entonces, a medida que íbamos avanzando, veíamos que los dibujos que aparecían parecían ser como la mitad de algo. Es decir, se mostraba una simetría. Y claro, dijimos, ¿por qué? Qué curioso, ¿no? Porque una simetría y no la imagen completa. Entonces decidimos de voltear hacia la derecha la imagen resultante de esos píxeles. Y ahí es cuando ya nos dimos cuenta que los pictogramas que salían tenían un sentido. Yo he estudiado el método científico. Entonces, claro, a todo hay que buscarle una explicación lógica, ¿no? Del por qué. Y durante meses y meses estuvimos rondando la cabeza del porqué de la necesidad de hacer ese duplicado del código. Bueno, más allá de la raíz en hebreo de Kabbalah, Hakbalah, creo que es espejo, no es exactamente, eso es Guillermo el que podría hablar mejor del tema. Pero más allá de esa interpretación, nos propusimos buscar una explicación científica en la propia Tora. Y pensamos en algo que siempre ha estado rondando la cabeza, ¿no? Que es el número divino, el número de Dios, el número de la perfección, ¿no? Que 1, 6, 8, etcétera. Esa es la relación, pero en la sucesión de Fibonacci es la que lo describe mejor. La sucesión de Fibonacci es una serie de números que empiezan el 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente, sumando los dos números anteriores, y ese es el resultado. Por ejemplo, el 5 y el 3 pues da 8, ¿no? 8 y 5 son 13 y así sucesivamente, ¿no? Entonces decidimos de aplicar la sucesión de Fibonacci a la primera letra, palabra de la Torá. ¿Por qué? Porque los eruditos judíos siempre dicen que en la palabra Bereshit está concentrado absolutamente todo. Claro, pues bueno, vamos a coger la letra 1, que es la Bet, la letra número 2, que es la Reis, la letra número 3, que es la Aleph, y la letra número 5, que es la Yud de Bereshit. Resultado, Berrey, en el espejo. Caramba, aquí hay algo. Pero más allá incluso de ello, estos pictogramas resultantes están en relación con el texto bíblico del cual se extrae, ¿no? Alguien puede decir, no, pareidolias. Sí, pareidolias, pero es que esto ha pasado un test de varias personas de distinto nivel cultural. De hecho, la chica que nos ha ilustrado el libro es sordomuda. O sea, imaginaros la dificultad comunicativa que teníamos con ella, y ella entendía perfectamente lo que había ahí. Y así como empezó Sefar, el software divino. Hicimos una compilación y lo hemos publicado en tono novelístico. Y bueno, como nosotros decimos, ¿no? Que, bueno, ¿qué hay aquí?
Además, he leído,
sorprendente.
He leído por ahí, en espaciomisterio.com, que llegáis a afirmar que solo habéis llegado al 1% de la Torá ahora mismo.
Sí, bueno, nosotros tenemos decodificada toda la Torá, uh-huh. Pero Sefar recoge el 0,9%. Aquí hay muchísimo más.
Y así como curiosidades que digas, oye, está hablando de este tema y aparece el dibujo esto, para que los oyentes se hagan una idea de hasta dónde llega, claro, ese descubrimiento.
Por ejemplo, Moisés abre las aguas, ¿no? Cuando le dice el creador, tira, alza tu mano y tu vara, y haz que las aguas se dividan. Aparece un muñequito con dos olas a los lados. Cuando Aarón tira la vara delante del faraón para que se convierta en culebra, aparece un rostro de un faraón con un áspid, con una serpiente con la boca abierta enseñando los colmillos, ¿no? Aparecen píxeles, o sea, es una representación de pictogramas muy rudimentaria, ¿no? Muy tipo Atari de los 80, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque esto nos hace pensar en que Dios no es ese señor barbudo, ¿no? Y que castiga, ¿no? Eso es totalmente tecnológico, ¿no? Y matemático. Claro, si Dios es todopoderoso, el creador, pues, ¿por qué no? Va a estar aquí, ¿no? Yo creo que es algo totalmente rompedor que va
y así a nivel,
va a dar mucho que pensar, ¿eh?
A nivel de medios, a nivel internacional, ¿ha recibido ya algún tipo de crítica negativa de alguien que intente desacreditar vuestro trabajo? De primera, porque lo sabes, lo vas a dar por hecho que van a intentar decir que esto no funciona, esto es así, esto es una casualidad, van a intentar, como hicieron en su día con el código secreto de
sí, bueno, pero el código secreto es distinto, porque es una sopa de letras, uh-huh. Y bueno, tú puedes modificar y saltar ahí, bueno, y puede salir o no puede salir, pero esto está aquí, o sea, esto no existe la posibilidad de modificación. De hecho, Javier Sierra
sí
lo dijo, calificó el otro día como sorprendente el hallazgo en el programa de Carlos Herrera, uh-huh. Y se sorprendió porque él mismo, antes de decir eso, lo ha tenido que comprobar, ¿no?
Vosotros en el libro explicáis cómo habéis llegado a esa conclusión, sí. Cómo se puede llegar a sacar cada uno con sus medios.
Sí, exacto. La metodología científica está explicada dentro del libro para que cada uno en su casa pues pueda hallar los pictogramas totalmente, siempre y cuando se utilice la Torá en hebreo en original. Y los resultados son los mismos. O sea, aquí no hay nada que se pueda alterar.
¿Ahí dentro del libro se ve algún pictograma?
Sí, claro.
Imagina, porque sí. No me hago todavía la idea.
Bueno, es muy difícil escribir en radio.
Claro, no, pero para describirlo más o menos.
Pero, por ejemplo, mira, vámonos al capítulo que estaba comentando de cuando Aarón tira esa vara y se transforma en culebra. Sí. Uno de los más representativos. ¿Vale? Que es el Éxodo capítulo 7, versículos 9 y 10. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho es coger el texto en hebreo.
Ah, están las dos, la traducción, el original y la traducción.
Exacto, la traducción simplemente es para que la gente que no sabe hebreo, evidentemente todo el mundo, el resto de los mortales, pues lo pueda entender, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho...
El día que dieron hebreo en el colegio falté.
Exacto, ¿no? Yo también. mi amigo no. Pues mira, nosotros hemos hecho una tabla en la cual hemos representado todas las palabras en hebreo con su valor gemátrico.
Sí, una tabla de Excel para los que estén escuchando.
Exacto, sí, una tabla de Excel. Uh-huh. Al lado su representación en binario y después la representación gráfica y el espejismo del gráfico. Es decir, bueno, estamos aquí en radio, lo voy a enseñar a todos los que estamos aquí. Los píxeles están representados muy grandes, entonces pues me tengo que alejar poco a poco el libro para que veáis. Este es el pictograma que aparece cuando Aarón tira la vara y se convierte en culebra delante del faraón.
Sí, es verdad que se ve en la cara, una cara clara de faraón, porque la acompaña, claro, como la aureola, ¿no? Esta de,
exacto,
los faraones.
Sí, con su aspi arriba. Uh-huh. Y debajo la culebra. Esto hay,
claro,
que
la culebra hay que verla así. Sí, bueno. Tienes que alejarte.
Sí, no, es que, claro, estamos representando, uh-huh, los píxeles en gigante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando el creador dice que creara los árboles, pues dentro hay codificado una especie de árbol.
Me parece cosita. El árbol del Pokémon. De,
sí,
los primeros,
claro,
Pokémon.
Esto, y realmente nosotros lo decimos, ¿no? Esto, ¿por qué esto ahora, no? ¿Por qué, uh-huh, esto hallazgo ahora? Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos lo que se le llama la primera generación totalmente, uh-huh, digital. Y pienso que esto es para que esto es para ellos. Están acostumbrados a juegos tipo Minecraft y tal. Y es para ellos. La verdad que bueno... Voy a seguir sacando algunos de los pictogramas, claro, mira, por ejemplo...
El de Moisés, este es el que más me interesaba,
sí, sí,
a mí ver.
Mira, este es el de Moisés, este es el muñequito que aparece justo cuando dice... Alza tu mano con tu vara y abre las aguas para que se dividan.
Vale, ya lo estoy viendo, efectivamente, ¿vale? Parece una especie como de efectivamente, es un cuadrado grande que forma un cuerpecillo, un humano.
Sí, sí, claro.
Acompañado de como un... A mí me parece un trono incluso, ¿no? Se puede decir, sí, sí. Acompaña...
Bueno, aparece... eso está aquí. O sea, justo en el versículo 16 del capítulo 14 del Éxodo, ¿vale? O sea, justo exactamente lo puedo leer. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar para que se divida y puedan entrar los hijos de Israel en los secos. Pues justo ahí en hebreo, en esas palabras, dan como resultante ese pictograma, que es pues un muñequito con dos olas a los lados.
Oye, pues brutal, o sea, es que es brutal.
Pero hay mucho más.
¿Y se puede hacer en casa? ¿Tienes todo el tutorial para poder hacerlo en casa?
Sí, sí, aquí viene toda la aquí viene explicado la metodología científica, con las letras, sus valores en hebreos, el sistema binario, lo explicamos para aquellas personas que no entiendan cómo se hace, uh-huh, su división, cómo hay que representar los códigos binarios resultantes, y bueno, y aquí viene la explicación al espejismo que tenemos que aplicar a esos gráficos que obtenemos directamente, ¿no? Claro, mira, como veis aquí fue...
Digamos, claro, lo que originalmente parece, sale, claro, es la mitad.
Exacto. Pero es que aún así, cuando haces el duplicado es cuando cobra sentido.
Cuando
pero es que
el sentido
va con lo que viene en el texto literario. Entonces, claro, la casualidad empieza ya a quedarse con poco margen. Por ejemplo, uno de los elementos que estaba dentro del famoso templo de Salomón, uh-huh, era el menorá, que es un candelabro, el típico candelabro judío de siete brazos. El creador viene cómo se tiene que realizar ese candelabro. Es decir, cómo se tiene que componer, cuánto brazo tiene que llevar. Bueno, pues justo en ese capítulo donde habla de eso, es el Éxodo capítulo 25, Viene, bueno, era un candelabro de oro puro, labrado a martillo, también de oro serán sus bases, sus tallos, sus cálices y sus flores. Bueno, viene hablando
de cómo hay que hacerlo.
Exacto. Bueno, pues dentro de ese capítulo, uh-huh, está codificado en digital ese menorá. Dirá, bueno, aquí que vemos, pero cuando lo comparamos con el real, la similitud es...
Claro, sí se aproxima más.
Enorme. O sea...
llama la atención mucho. Aparte que es que no es el típico, por así decirlo, ¿no? Porque incluso se decía que en el Código Secreto de la Biblia hacían profecía y se la jugaban porque decían que en 2014 había una guerra nuclear que, gracias a Dios, no ocurrió. Este libro no busca profecitar nada, sino no. Es sobre lo que está escrito, que demuestra que si, exacto, lo pasamos a un código binario y se duplica la imagen, podemos tener la información de lo que se está hablando.
Efectivamente. Por ejemplo, el libro no profetiza nada. Bueno, una de las... Nosotros tenemos que tener claro cuáles son las bases de la Torá, ¿no? Y la Torá, y cuando empiezas a investigar, no es un libro para hacer profecía ni para adivinar el futuro.
Son las normas y las leyes.
De hecho, claro, cualquiera que lea un poco sabe que va en contra de su fundamento, ¿no? De adivinar el futuro. Y bueno, todo esto es muy curioso, ¿no? Porque estaba aquí enseñando el compañero el mensaje original de Arecibo. Se mandó al espacio en 1900...
Sí, es que lo he visto ahí.
En los 70, no recuerdo exactamente el año. A través, bueno, eso fue una... Se juntaron Carl Sagan y varios investigadores científicos de la NASA para elaborar un mensaje que se iba a mandar tras, digamos, inaugurar el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Y bueno, ellos condensaron, digamos, información sobre la humanidad, sobre la posición de la Tierra en el sistema solar, en código binario y en mapa de bits. O sea, es curioso, ¿no? La misma metodología que emplea el ser humano con tecnología para lanzar un mensaje a la humanidad, pues nos encontramos la respuesta en un libro de 3.300 años, ¿no? O sea,
es claro que queda muy tremendo. Hay que dejar muy claro que es que no es la Biblia, es dentro de la Torá.
Exacto, es la Torá, que es el Pentateuco en Occidente, uh-huh, que son los 5 libros de Moisés. Y también nosotros, aparte de la Torá, nos adelantamos y analizamos parte del Tanaj. El Tanaj, para que no sepan, es los profetas, uh-huh, ¿vale? Parte de los profetas y los salmos. Muy curioso, hablando antes de profecía, sí que esto no es un libro profético, porque no es un libro profético, pero sí es muy curioso lo que aparece dentro de las profecías. Es decir, por ejemplo, en Zacarías 14, donde narra que habrá una guerra en Israel y que consumirán las cuencas del ojo, aparece una calavera sangrando, un misil atómico y el símbolo de la radiactividad. O sea, lo podéis ver un segundillo para aquellos que estáis aquí, os lo enseño.
Escuchando esto, si no fuera una casualidad, quizás, Javi, estamos reescribiendo la historia.
Bueno, yo aquí estoy viendo esto.
Aquí tenemos el...
estamos mostrando aquí en el estudio a Zacarías, a la profecía de Zacarías 14, en los pictogramas resultantes, ¿vale? Esta es la tabla pura de Excel, tal como, uh-huh, sale, ¿vale? Y aquí, cuando se extraen los pictogramas, que aquí está muy pequeño, es muy grande. Aquí lo podéis ver en más pequeñito, ¿no? Se ve una calavera, se ve un misil que sale con el símbolo de la radioactividad y aquí, bueno, la cara de un personaje político. Queremos saber quién es, pero no podemos decirlo porque
Super Mario Bros.
No se puede decir. Pero puede ser, o sea, realmente si nosotros jugásemos a Super Mario Bros. De los 80, lo mismo,
es el estilo, el 8 bytes.
Claro, 8 bytes, claro, son pero qué inteligente, ¿no? Porque está
súper
codificado, encima comprimido con la mitad de la información, creas la información completa,
es brutal,
súper inteligente.
Yo tengo aquí,
¿no?,
unas cuestiones.
Sí, cuestiones de Javi.
Bueno, en primer lugar, felicitarlo por el trabajazo.
Bueno, a mis compañeros también.
Al equipo completo.
Lo he hecho porque me parece un trabajo, primero, idearlo y luego pensarlo. Luego, has comentado que los judíos usaban códigos o valores numéricos en sus letras o en sus mensajes.
Sí, pero solamente para enumerar los versículos. Es decir, bueno, vale, la cábala y la geometría se basan en ello. Pero se usa mucho, habitualmente, para enumerar los textos. Si coges la Torá en hebreo... ¿Sí? no viene el 2, el 1, viene es que yo, la Aleph, la Bet, la Kof.
Yo creo que para generar un código binario, que en realidad no es algo tan complejo, realmente aquí estamos hablando de la intervención divina. Pero yo creo que no hace falta la intervención divina. Es que el 0, el 1, el hay y el no hay, el todo o nada, existe. Y quién nos dice que realmente no querían precisamente ocultar ese mensaje, ¿no? O sea, que posiblemente puede haber cosas que hayan sido intencionadas, no lo voy a negar, y más viendo los pictogramas. Pero también es cierto que cuando tú le aplicas una simetría a un pictograma, me recuerda a las figuras estas que usan los psiquiatras para identificar fiebre, ¿cómo se llama? Rorschach.
Sí, el test de Rorschach.
El test de Rorschach. Y entonces, claro, ahí sí podría darse lo que es la pareidolia. De todas formas, yo este libro, la verdad que me interesará leerlo y verlo, porque curiosamente la similitud con lo de Arecibo es asombroso, que a mí, además, todo lo que es Arecibo, eso me ha llegado. Pero creo que puede hacerse sin intervención divina. Fíjate lo que te
sí,
digo.
Sí, intervención divina, pero estás diciendo que el conocimiento
del código binario, uh-huh, ¿sabes? Podía haber estado perfectamente codificado si realmente esto ha permanecido inalterado.
Tengo una respuesta a esa pregunta, sí, que es qué cantidad de procesamiento es necesario para, utilizando una frase con sentido literario, sus valores numéricos de cada una de esas letras que componen den como resultado un binario, que a su vez den como resultado un pictograma que esté relacionado con esos textos. Sí que podemos entender que bien pudieran ser pareidolias, pero ya estaríamos hablando de una sucesión de pareidolias que están relacionadas con el texto. Es decir, yo ahí veo una manzana, pero es que curiosamente está hablando de una manzana. Yo ahí veo un perro, pero es que está hablando de un perro. Sí, pareidolia o no, pero está hablando de eso. Entonces, claro, ahí donde la casualidad se queda sin margen. Y nosotros pues ya...
¿Y has pensado en interpolar para ¿cómo? Conseguir más detalle?
No, porque ya estaríamos falseando la información y
bueno,
el,
no exactamente.
Y el código.
Es como lo de la foto del agujero negro. Tú sabes que entre un píxel blanco y un píxel negro, en teoría, iría un píxel gris.
Sí.
Claro, bueno, entonces, a lo mejor puedes conseguir algo más detallado basándonos en el código binario original.
Sí, pero ya no tenemos la metodología para hacer eso. Sí que nosotros hablamos que en el futuro la informática cuántica y sus avances podrán conseguir avanzar en ello, ¿no? Pues claro, ya estamos teniendo código binario, o sea, hay binario, ¿vale? Y da como resultado muchas cosas más.
Me encantaría escuchar a Kiko, porque antes de entrar en antena, me ha pasado la información sobre un código binario milenario también en China.
Sí, el I Ching.
Correcto. Sí, y resulta curioso porque es verdad que funciona como el código binario. También es verdad que hay una duda histórica porque, a pesar de que este código I Ching es bastante anterior a Leibniz, el matemático que conceptualizó el código binario que conocemos hoy, lo cierto es que funcionaba. Y estamos hablando pues de 64 hexagramas de ese I Ching. Son todas las posibles combinaciones, las variaciones con repetición de dos signos en grupos de seis. El resultado, si vemos los dibujos, no dejan de ser dibujos curiosos, pero traducido a código binario tiene su sentido. Y estamos hablando de hace 900 años, bastante antes de, evidentemente, el método científico que conocemos actualmente. Y eso sí, bastante después del Pentateuco. Pero en todo caso, la deducción de código binario podría darse también, creo, en esos 3.300 años antes de nuestra época. Ahora, lo que no logro entender, ¿qué objetivo podría tener hacer aparecer esos números con esa combinación matemática hace 3.300 años? Esa es la gran duda y eso es lo que me llena de misterio.
Bueno, el I Ching, sí, he visto la noticia, estamos al tanto de ello, de hace mucho más tiempo. El I Ching, sí, es binario, una representación en binario, pero no ha dado como resultado absolutamente ningún dibujo, ningún pictograma. Entonces, claro, bueno, sí, está ahí, es curioso, pero lo realmente curioso está aquí, ¿no? En Sefar, que es que son imágenes, o sea, con sentido.
Sí, lo que dice Kiko es el sentido de esos dibujos,
claro,
¿por qué?
El sentido.
¿Por qué han querido ocultarlo de esa manera?
Pues lo que he comentado anteriormente, ¿no? Y los tres del grupo estamos totalmente de acuerdo en que esto es para esta generación. Para ahora, cuando entendemos, si esto se lo hubiéramos dado a una persona hace mil años, pues no entiende.
Yo también pienso que no es ocultar, es que está ahí.
No, es que exacto, es que no es oculto.
El hecho
de
que
no
se haya exigido
es
siempre.
Es develado, no es
el
oculto.
El hecho de que se haya exigido siempre que los redactores de la Torah tenía que copiar literalmente de una manera precisa los textos bíblicos, porque ellos achacaban a que al ser la palabra de Dios no se puede variar nada, y entra en tema en juego esto, es que si hubiese variado algo no hubiese llegado esta información.
Tengo a Manolo a muy callado en todo el programa, la verdad que me sorprende. Y estaba como asintiendo. Manolo, tú sobre esto, ¿qué tienes que decir?
Hombre, yo te digo verdad, yo soy muy escéptico, pero ha sido el primer invitado que por lo menos trajo algo, ¿vale? Con prueba que no se basa en testimonios de gente y tal, que te lo creas. Por lo menos, yo te digo verdad, dentro de mi escepticismo, todo lo que es el pictograma que le ha sacado y tal, la verdad que...
Sí, sí.
Te reconozco que todo lo que tú ibas diciendo, que sé, yo lo he estado viendo ahí...
La carne de gallina,
pero de puta. Ha conseguido que Manolo crea.
Sí. No es que crea, pero no por lo menos... Crea. No tiene una por lo menos, lo que él ha sacado ahí, por lo menos tiene su... No, la explicación que ha dado me convence.
No, pero que
y
estudia,
aparte,
o sea,
lo que le ha sacado de imágenes, yo la he visto, ¿eh? Y no te voy a mentir. Ahora, igual que no me creo una psicofonía que ahí no escucho nada, no te voy a mentir diciendo que ahí sí, que es verdad que cuando él me ha dicho las imágenes se ve claramente...
Bueno, al menos nosotros lo decimos... Además, nosotros lo escribimos en el libro, ¿no? Y bueno... Si bueno. No, pues te saca una risa, ¿no? Pero al menos que se estudie. Eso sí, una cosa muy importante es, claro, si entendemos esto de esta forma, el concepto que tenemos nosotros, que nos enseñan desde pequeños, de lo que es divinidad, cambia radicalmente, porque claro...
Mira, tengo...
Dios usó la divinidad, usó un ordenador para hacer esto...
Tengo al teléfono, es que claro. Tengo al teléfono, Dani, a sí. Juan Bautista, que es arqueólogo, el director del Museo sí. de Nerja, y él siempre, cuando tocamos temas de la antigüedad, siempre dice, ojo, muchas veces no nos miramos el propio ombligo, pero es que a lo mejor en el pasado tenían una tecnología que nosotros hoy por hoy desconocemos.
Claro.
Juanbu, incluso Javi, ha comentado que ese código binario lo podían haber creado nuestros antepasados sabiendo que era eso, no divinidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí viendo el pictograma que me has mandado por WhatsApp. Lamento no haber podido escuchar el programa porque creo que es de lo más interesante. Y yo estoy como lo ha dicho Manolo, es decir, yo no puedo debatir, primero, de una cosa que no entiendo y, segundo, de algo que dice un científico, ¿no? Entonces, si estos códigos binarios lo está realizando un matemático... bueno, pues podrá tener una base sólida de veracidad. Pero claro, yo, como tú sabes que yo soy bastante escéptico de las cosas, ¿no? yo viendo el pictograma que me han mandado, pues bueno, si quiero ver un faraón, efectivamente se puede ver, pero también se puede ver más cosas, ¿no? Se puede ver una cara de un dragón de estos chinos o una cara de un demonio de esto de la religión budista... Es decir, que es relativo, pero a mí sobre todo, antes, más que opinar, ya sabéis que creo que la Biblia es un libro escrito por el ser humano, por supuesto, no por los dioses, en el que se intenta explicar una serie de cosas que la gente no entiende, al final hay una mitología, ¿no? Y intentar explicar el origen del mundo, el origen de las cosas, por qué suceden determinadas cosas, para que la gente, primero, entienda y, segundo, queden sometidos a un poder humano, en este caso religioso, y que todo está por voluntad divina y, por tanto, como es voluntad divina, pues tú tienes que aceptarlo, ¿no? Eso, afortunadamente, ya no pasa en gran parte del mundo actual. Dios, en este caso, entre comillas, ha muerto y tenemos otra cosa que es la ciencia, que es la que da explicaciones en el mundo en el que tenemos. Pero yo la pregunta que quería hacerle al experto es, con toda la ignorancia que tengo, si con esos códigos binarios se puede forzar hasta cierto punto lo que queremos nosotros ver. Es decir, si yo en todo ese mundo infinito de las matemáticas en la Biblia quisiera ver un avión, ¿lo podría ver?
Bueno, lo primero...
Ojo, que no porque el avión esté en la Biblia, sino porque nosotros queramos forzar el discurso. ¿Vale?
Lo primero, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Yo soy alumno de doctorado en comunicación en la Universidad de Málaga. Conozco completamente el método científico y ahora mismo estamos, aunque yo no haya estudiado una carrera de matemáticas, sí que ahora mismo se está trabajando con varios catedráticos de la universidad para, digamos, van a hacer un informe en el cual van a verificar que los cálculos están correctos. La metodología está explicada en CEFAR, el software divino, viene claramente para que cualquiera lo pueda hacer y obtener los mismos resultados. No estamos abordando un debate entre ciencia y religión, al contrario. Ya es hora de que la ciencia y la no religión, porque no me gusta hablar de religión. La teología en sí se da en la mano, porque esto viene a eso. O sea, estamos nosotros personalmente estamos buscando a través de la ciencia el qué. Dios, una divinidad, llámelo como sea, un ser inteligente, da igual. Respecto a si en la antigüedad se ha podido tener esa capacidad para crear binarios, lo que he comentado aquí antes a los compañeros, ¿no? O sea, ¿qué nivel de procesamiento es necesario para que se consigan esos pictogramas a través de un código binario, que ese código binario está inserto en los caracteres en hebreo de la Torá? Lo voy a repetir lo que anteriormente comenté. En hebreo, cada letra, cada carácter tiene un valor numérico. Ese valor numérico viene dado a través de lo que se le llama la gematría, ¿no? Eso se remonta a milenios atrás, ¿no? Y se utiliza para enumerar textos bíblicos. Cada palabra de la Torah tiene un valor numérico. Y ese valor numérico, decimal, lo pasamos a binario, a unos y ceros. Y esos unos y ceros los representamos en lo que son imágenes en mapa de bits. Punto. Y esas imágenes en mapa de bits son las que dan como resultado, si bien pudiéramos ser pareidolia, podemos decir pareidolia. Yo veo aquí un camión de bomberos, pero es que resulta que está hablando de un camión de bomberos. Entonces, claro, el ejemplo más claro, por ejemplo, tenemos una chica que es sordomuda, con unas dificultades comunicativas impresionantes, y ella misma veía claramente lo que aparece ahí. Si bien otros pictogramas pudieran tener una carga, digamos, interpretativa, pero la mayoría de ellos son claros y están relacionados con el texto bíblico. E incluso puedo aseverar que aquellos que los pictogramas que aparezcan no están relacionados con el texto bíblico, con el sentido literal, sí que los cabalistas les sabrán buscar esa interpretación. Por ejemplo, cuando Dios pone que crea al primer hombre y lo pone en el jardín del Edén y que creará un vergel y lo pondrá allí, aparece un rostro de David Ben-Gurión y diría, bueno, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué aparece David Ben-Gurión aquí, no? El primer hombre, pero claro, no deja de ser el primer hombre que fue el primer hombre que creó el Estado moderno de Israel en 1948, creo que 49, corregidme si me equivoco. Uh-huh. Y claro, y aparece ahí, pues entonces tiene un sentido cabalista, ¿no? Pero claro, esos son los cabalistas. Eso no, no, eso, no somos los científicos.
Y una pregunta, ¿vale? Sí. Y todo lo que se hace tiene siempre una intención. Una intención, sí. O un uso o un propósito. ¿Qué propósito tiene esas imágenes procesadas, si aparentemente la gente de su tiempo es imposible que lo pudieran entender y que pudieran ver? ¿Es un mensaje al futuro?
Pues no, yo pienso que lo que hay que entender no es más un mensaje al futuro, sino un mensaje, bueno, para hoy, para este momento, y simplemente eso. Para, digamos, pues digamos, enterrar yo de una vez ese debate eterno de ciencia y teología. Y bueno, pues aunar esfuerzos y no se sabe. Yo pienso que esto es el comienzo, ¿eh? Con esto se abre la caja de Pandora, que hay muchas cosas más, hay muchas capas de información más, pero vamos.
Y lo que está claro, ¿cuál? Entonces, que la conclusión es que este código lo crean gente no humana. O mejor dicho, no planetaria, no del planeta Tierra.
Venga, dilo, Juanbu, dilo, bueno, te cuesta, ¿eh?
No. Es decir, de dioses, de extraterrestres, de...
Alguien, una inteligencia, ¿vale? Es que nosotros no queremos decir ni dioses, ni creador, ni sí, tal, porque claro. Esa es una conclusión muy personal.
Una inteligencia extraterrestre.
O alguien terrestre con una capacidad brutal. También podría ser, ¿no? O sea que...
Vale.
Hay algo superior ahí. Hay algo superior que se nos escapa. Simplemente para aquellas personas que son un poco más escépticas, quedáis con eso. Y...
Bueno, yo siempre, ya he dicho antes en la introducción, ¿no? Que yo soy de los que digo que evidentemente la evidencia más clara de que el ser humano ha sido capaz de lo que parece imposible, pues por ejemplo la construcción de las pirámides, ¿no? Es decir, no hay mayor evidencia de que el ser humano es capaz de hacer eso, porque está hecho. Claro, habrá mucha gente que piensa que eso fueron los extraterrestres, etcétera, etcétera. pero yo como arqueólogo pienso que la mayor evidencia de que el ser humano era capaz de hacer cualquier cosa es la pirámide en los años en los que se construyeron. Por tanto, efectivamente, nos sorprendería saber a ciencia cierta de la capacidad que los antiguos tenían para realizar ciertas cosas que solo nos la atribuimos a los contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Por eso es egocentrismo que tenemos de que somos los mejor de lo mejor, uh-huh, de lo mejor de la historia de la humanidad. Y creo que se han perdido muchos conocimientos que a través de la arqueología no se puede detectar, e incluso de las fuentes escritas, puesto que hay muchas civilizaciones que no tienen fuentes escritas, o se, no se han conservado, se han destruido, y que nos sorprendería saber que eran capaces de hacer ciertas cosas. Bueno, esto, evidentemente, el método científico yo no lo voy a negar, eso es indiscutible. Es decir, un científico no puede negar el método científico. Otra cosa es que se debata por las conclusiones, ¿no? De ese método. Si el método científico es correcto, después las conclusiones, pues bueno, ahí sí se pueden debatir muchas cosas, ¿no? Pero, sinceramente, me parece súper interesante.
Sí, es una vía nueva, es una vía nueva y claro...
Antonio, perdona. Antonio, para antes de empezar la ronda final...
Sí, yo tengo una última pregunta, sí, o una última...
Breve, ¿vale?
Sí, sí, súper rápido. Sí. ¿Tenéis pensado una seguir expandiendo en los textos originales de la Biblia, en latín, o incluso tirar para los jeroglíficos, por si esta misma metodología de conocimiento viene antes o se mantuvo durante los textos originales de la Biblia, tanto por arriba como por abajo? Y si es posible que existan estos planos, incluso, pues hemos dicho de la pirámide, pues imaginaos que dentro de los jeroglíficos, si se consigue esta regla de tres que habéis descubierto, a lo mejor están los planos ahí de las pirámides.
No es posible, y te respondo fácilmente, porque no está recogido en la metodología. Te explico, no existe gematría, que uh-huh, significa valores numéricos que van relacionados con cada uno de los caracteres, ni en los jeroglíficos, ni en latín, ni en griego. O sea, que no existe.
Solo serían textos originales.
Claro,
porque,
claro, si no sería artificial, o sea...
Sí, sería artificial.
O sea, claro,
ahí yo, sí podía entrar, sí, lo de la pareidolia.
Claro, alguien me puede decir, bueno, sí, es que en hebreo también es artificial, ya, pero es que viene de milenios atrás.
Es una herencia.
Exacto, es una herencia, no es algo inventado ahora, no es como la A vale 1, la B vale 2, claro, yo me lo puedo inventar.
Y podrás hacer lo que tú quieras en ese aspecto.
Exacto.
Vale, pues esa es mi pregunta.
Bueno, antes de pasar a la ronda final, vamos a leer los comentarios, siempre leemos
los comentarios
de los programas anteriores. Y en este caso iba sobre los Hopards. Además, esto tiene mucha relación con los Hopards, que son objetos fuera de contexto. Y el Yugoki Xenomórfico desde Colombia nos dicen que sepan que he escuchado todos los programas, no me los pierdo. Felicitarlos por su puesta en escena en Málaga. Que el programa siga creciendo, genial. Segundo, respecto a los Hopards, aquí en Colombia se ha dicho infinidad de veces que los artefactos Quimbaya son aviones que utilizaban los Anunnaki judíos de la tercera luna del planeta Getafe. No te sé el sarcasmo, pone. Incluso alguien intentó recrearlos a tamaño real para ver si volaban y falló como un idiota. Aún no escuché este programa, pero lo haré. Postdata, extrañaba a mi inquisidor favorito. Guiño, guiño, eso va para ti, Kiko. Luego tenemos por aquí a Caroli, quien felicita a Cristina. Recordad que estuvo aquí frente al peligro ella sola, en Chernóbil. Felicidades, Cristina, has estado estupenda y el programa cada vez lo veo más profesional y mejor organizado.
Esa es una, ahora que he vuelto, una puñita a ti, ¿no?
Claro, ahora que he vuelto ya todo se acaba. Luego, Walter Sarabia nos dice, al igual que la Yuwoki, estoy perdido. ¿Qué día saldrá el programa? Genial el programa con Cristina, un toque fresco, pero debería de reír un poco como el director. Mira, va, está aquí. Anda. Oye, decirte, Walter, que además nos escribes desde Los Ángeles, que nada, que teníamos que recuperar porque hicimos una semana dos programas, que fue el especial en Benagalbón, y ya, pues... No hemos habituado al programa por lunes. Luego tenemos un anónimo quien dice, me ha gustado mucho el programa, me ha parecido muy interesante y Cristina como presentadora, genial, se notan las tablas. Pues sí, la verdad es que se notan, es un artista. Luego Resistant, desde Sevilla, un lujazo, escuchar la introducción de Cristina sobre los acordes de Tubular Bells. Aquí está hablando sobre el programa de Chernóbil. En ese momento ya empezó la cosa a prometer. Yo no iría de viaje allí ni de coña. Una pena todo lo ocurrido y agravado por no querer reconocer las autoridades que estaba ocurriendo. Quizá la pronta evacuación y el inmediato reparto de yodo hubiese salvado más vidas. Yo sí estoy a favor de las nucleares y que se faciliten las renovables. Me pongo mala cada vez que abro el buzón y veo que Endesa se vuelve a acordar de mí. Yeah. Ni un mes me olvida, besito. Pues para nosotros era peor que aquí era la sevillana, no te digo nada. Más que era allí, ¿sabes? Qué bueno. Luego dicen que los malagueños, ¿por qué el odio a los sevillanos? Pues sevillana Endesa.
Todos los meses nos cruen.
Luego tenemos aquí sobre los Hopards también a Ross Torres, quien dice el escéptico. El escéptico se refiere a nuestro Jaime Noguera. Dios mío, qué cansino. La contra total a golpe de lengua, con argumentos vacíos. La verdad, él me fastidió. No llegué a terminar este episodio.
Vaya.
Pues, mira, te vamos a dar una buena noticia. Se nos ha ido a Estonia durante 2 meses.
Está despedido, de hecho, por ese comentario lo hemos despedido para que no vuelva.
Está en la nevera, como los árbitros cuando la leen. Sí, sí, sí.
Aquí tenemos uno que tiene que responder Juanbu, Mandrágora, quien nos dice: las pinturas rupestres de Altamira también son falsas. Okay. Investigar un poco. Todo es negocio, amigo. Juanbu, por alusión.
Dios mío, antes he comentado que la ciencia se puede discutir, hay cosas que no se pueden discutir. Por ejemplo, las pinturas rupestres de Altamira, por supuesto, son auténticas. Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, cuando se descubrieron en 1868, como los prehistóricos no pueden hacer eso, por Dios, eso tan bien hecho, imposible, eso lo podemos hacer nosotros, o el Renacimiento, ¿no? Pero los prehistóricos no pueden hacer eso, esa maravilla. Pues efectivamente lo hacían. Lo hacían y está más que demostrado científicamente. Por tanto, son totalmente auténticas.
O sea, no.
Si se refiere a la cueva, a la neocueva, a la artificial, sí, eso es verdad que son falsas. Hay una reproducción de la auténtica, pero la auténtica son, vaya.
O sea, no lo garantiza, ¿no?
¿Perdón?
No lo garantiza, ¿no? Al 100%.
Hombre, al 100%, por supuesto, por favor.
Pues seguimos con el último comentario. Balco 1967. Dice: no hay prensa seria, los diarios generalistas se creen serios, pero no lo son. Pues sí, sí que es verdad que está cada vez más complicado encontrar prensa que sea realmente seria. Pues vamos a arrancar la ronda final, lanzamos la pregunta a todos los colaboradores y empezamos por Kiko. ¿Casualidad bendita o hay algo bendito tras dicha casualidad, Kiko?
Unir casualidad y bendito ya de principio no me gusta, pero que evidentemente, como decía antes, me pica mucho la curiosidad, porque no puede ser una casualidad que de ese método que han utilizado ellos salgan esos dibujos o esa apariencia de dibujo. Algo tiene que haber, alguna explicación tiene que haber. No sé cuál, ni muchísimo menos. Estamos hablando de 3.300 años atrás. Yo creo que la mente humana hace 3.300 años atrás era exactamente igual que la de ahora. El conocimiento es lo que ha evolucionado. Pensar que se utilizaron métodos como los que ahora sabemos relacionados con la informática me cuesta trabajo, pero me llama muchísimo la atención. Mucho.
Manolo, sorprendente hoy. Dime.
Pues nada, yo te digo la verdad, yo soy muy escéptico. Pienso que no creo que haya nada divino detrás de eso, pero sí es verdad que vamos, el trabajo que ha hecho es muy científico, vamos, y tus compañeros, y algo habrá de... me pasa como aquí, porque tengo curiosidad por saber. No creo que haya nada divino, pero sí es verdad que algo puede haber, alguna inteligencia, algo detrás que haya metido ese tipo de código ahí. Sí, creo que puede ser algo factible.
Antonio Rubio.
No cabe la menor duda de que lo que hemos visto, lo que se puede ver en el libro, es real. Y eso nos hace pensar en que la Biblia es la explicación de problemas de gente de hace muchos siglos. Ahora la Biblia hay que entenderla, hay que aprender a leerla, hay que empezar a trasladarla a nuestros problemas. No es un libro de historia. Y que la religión es la antigua ciencia, pero tiene que estar cogida de la mano, ya que ahora la religión tiene un campo espiritual y moral, mientras que la ciencia ha cogido el papel de la explicación de sucesos. Así que es verdad, y que tienen que tener la mano tendida, no son contrarias, son complementarias, y el uso de este libro puede ser también un poco de puente hacia esa colaboración.
Javier Ramos.
Bueno, primero el detalle de comentarle a Juan Bautista que aquí sale un pictograma del Arca de la Alianza, que lo he visto, por lo que comentaba. Entonces, bueno, ya cuando vaya al Museo de Nerja lo hablaremos. Respecto al libro, pues mira, creo que estamos cometiendo el error de atribuir un código binario a la informática. El código binario posiblemente fue antes que la informática. Entonces yo, como no creyente, no creo que haya nada de divino. O sea, que diga que no soy creyente no quiere decir que diga que el Antiguo Testamento es mentira. No estoy diciendo eso. Lógicamente se basan en historias escritas de un montón de culturas a lo largo de la historia. Entonces yo creo que no hay nada divino. ¿Qué hay intencionalidad? Pues a lo mejor sí. Pero yo la pregunta que quiero hacer también, y a la inversa, ¿y si nos dan este código binario, podríamos volver a transcribir la Torah?
Eso es más difícil.
Daniel Río, tu respuesta está clara, pero queremos escucharla.
Bueno, eso es muchísimo más difícil, ¿no? Respondiendo a compañero, porque claro, tenemos el 1 y 0 y ahora como tenemos un valor numérico, ¿no? 913. ¿Y cómo sabemos que 913 es Bereshit y no puede ser otra cosa? Puede ser bocadillo.
Bueno, un CD de música, de mantequilla. Un CD de música suena con ceros y uno. Dale. Hay que encontrar la clave para descodificar.
Claro,
eso.
Pero estamos hablando de vuelta atrás, ¿no? De ingeniería pero, inversa, ¿no?
Venga, sí. Estamos en la última ronda, Dani, pero ¿hay algo bendito tras dicha casualidad?
Bueno, yo resumo y digo con esta frase lo que como empecé, ¿no? Según la teología judía, la Torá se entregó por parte de un ente divino en lo alto del monte Sinaí a Moisés delante de todo el pueblo, ¿no? Eran 100 o 200 mil personas. Ese texto ha sido mantenido inalterado y copiado con una exactitud milimétrica hasta la fecha. Y en ese texto hemos nosotros encontrado un código binario que ha dado primeramente como resultado esos pictogramas. Pero que aquí hay muchísimo más. Aquí hay capas de información, pues puede haber música, fórmulas matemáticas, química, etcétera. Porque si se dice que en la Torá está todo, pues ¿por qué no puede estar eso, no? Y esto es simplemente una capa de información que, claro, que esta simple capa de información que hemos hallado ya cambia todo, ¿no? Y esto es el comienzo de... Esto va a dar mucho que hablar y río de tinta.
Juan Bautista, para terminar.
Pues nada, yo todo lo respeto a todo aquello que se haga con metodología científica. La Biblia, por cierto, sí es un libro de historia también. Quitándole todas las connotaciones religiosas que se le quieran, es un libro de historia. Incluso la arqueología está demostrando que algunos personajes históricos de la Biblia pues existieron. Eso no quiere decir que fueran divinos, pero bueno, ahí existieron. Y al igual que Demócrito, en la antigua Grecia, ya afirmó que la naturaleza estaba conformada por átomos y no tenía microscopios, y ya sabía que la naturaleza estaba formada por átomos, ¿por qué no estos judíos de hace 3000 y pico años vieron cosas que ahora nos parece imposible? Bueno, todo puede ser.
Bueno, como bien ha comentado Daniel Ríos, esto solo acaba de empezar. Sefar, el software divino, se acaba de lanzar. Está ya dando muchísimo que hablar. ¿Podéis encontrarlo dónde? Para que todos los oyentes que quieran hacerse con el libro.
Pues mira, podéis comprarlo en cualquier librería de vuestro barrio, porque hay que potenciar el comercio local y eso es es básico. Y para aquellos que no podáis, pues lo podéis encontrar en cualquier plataforma digital, esta de las grandes que han salido ahora modernas. Y ya está, pero principalmente pues en el podéis comprarlo en cualquier comercio local, encargáis el libro Sefart, el software divino, tiene un precio de 13€, es una cosa asequible. Y nada, pues espero que os guste.
Muchísimas gracias por acompañarnos y nos seguimos escuchando en el Club de los Curiosos, en radiodelmisterio.com, EDNX Radio, Frecuencia Prometeus, Radio Mundo Insólito, Canal Misterio de iVoox, nuestro propio canal en iVoox. Y a partir de ya, en Spotify, gracias a un compañero amigo, Joao Luz, que se está encargando del tema. Nos vemos aquí la semana que viene en el Club de los Curiosos. Gracias a todos. Adiós.
...107.1 FM...